Seguimos con Mauricio Rabuffetti, Darío Klein, Juan Ángel Urrosola y por teléfono a distancia Graciano Pascale. El periodista Jorge Lanata continuó anoche con el despliegue de pruebas para sustentar su denuncia sobre la ruta del dinero K, una acusación sobre el lavado de dinero presuntamente vinculado con el gobierno, que ya había sido el eje de su primer programa de la segunda temporada de su ciclo Periodismo para Todos, que se emite por Canal 13 de la República Argentina. Ayer, Lanata hizo énfasis en la relación contractual del empresario Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner, a partir de la presentación de un acta de directorio de la empresa Austral Construcciones, Sociedad Anónima, propiedad de Báez, una de las más beneficiadas con la realización de obra pública desde el año 2003 y acusada de operaciones millonarias de lavado de dinero. En ese documento, fechado el 10 de junio de 2005, Austral se constituye como inversor fideicomitente en la construcción de una propiedad horizontal de 10 departamentos en Río Gallegos. La obra es una propiedad horizontal que iba a construirse en el inmueble propiedad del señor Néstor Carlos Kirchner, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, identificado como parcela 2B de la manzana 224, sección A, circunscripción 2. Con este documento, Lanata quería mostrar un ejemplo, el que tenía disponible en papel y en negro sobre blanco, de vinculaciones existentes entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner, en este caso cuando Kirchner ya había asumido como presidente de la República. Según Lanata, por herencia, Cristina Fernández es socia de Lázaro Báez. Por herencia, dijo, Lázaro es socio de Cristina, de Máximo y de Florencia, aludiendo también a los dos hijos del matrimonio Kirchner. En fin, eso es lo más nuevo, pero el programa fue largo y además estuvo toda la polémica de los días previos a raíz del primer informe que había salpicado fuerte de este lado del Río de la Plata también. ¿Por dónde prefieren empezar? ¿Quién? ¿Darío? ¿Vas tú?
Bien. No, a mí lo que más me interesan dos cosas. Me interesa un poco visto desde afuera el papel que está tomando el periodismo, y en este caso un periodista en particular y un programa en particular, en la política argentina, que de alguna manera demuestra que cuando las instituciones flaquean, los medios se convierten en refugio para los contrapesos que en la democracia no están funcionando bien. Por otro lado, como uruguayo, lo que más me importó y me preocupa son las denuncias vinculadas a Uruguay, a la supuesta fragilidad del sistema financiero uruguayo, donde ingresar varios millones de dólares es muy fácil. En primer lugar, si existen esas denuncias y se hacen, que aparentemente habría unos diputados argentinos que van a hacer la denuncia acá en Uruguay, creo que eso es algo que hay que investigarlo, sin lugar a dudas. Esas empresas mencionadas por Lanata tienen su página web. Hoy el Diario El Observador publicaba algo al respecto y sí, funcionan en el World Trade Center.
Dice que las páginas web ya no existen, que no están disponibles, pero
las levantaron.
Pudo acceder, un periodista de los Observador pudo acceder a un archivo donde sí están y se pueden leer, ¿no?
Eso por un lado, o sea, a eso voy que ni tanto ni tampoco. Es decir, a mí me parece que si bien el sistema financiero uruguayo no es de los más transparentes del mundo ni de los más restrictivos del mundo, eso de que si traes 5 millones de dólares te invitan a un café no es cierto. Cualquiera que haya querido depositar dinero en Uruguay o dinero extranjero en Uruguay lo puede comprobar, y realmente en Uruguay, tras la ley antilavados y las reformas posteriores que abolieron las SAFIS y demás, está clarísimo que en Uruguay no es el mismo Uruguay de antes. Antes sí era posible.
Graciano.
Yo creo que, complementando lo que dice Darío, no solamente vamos a tener denuncias anunciadas de diputados argentinos en Uruguay. Diputados uruguayos han anunciado acciones. Diputados de los dos partidos de oposición, el diputado Guarino del Partido Colorado anunció que va a presentar, si es que ya no lo presentó, un pedido de informes a las autoridades que tienen que ver con este tema. Y el diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional anunció en su cuenta de Twitter que va a convocar a los ministros de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas a la Comisión Antilavado de la Cámara de Diputados para también para aclarar este punto. O sea que efectivamente el tema nos empieza a tocar de cerca. Quizás las reformas que se hicieron no han sido suficientes para, bueno, impedir este tipo de situaciones que además dejan a dejan muy desairado al gobierno argentino y también, en cierto modo, al gobierno uruguayo con aquella campaña famosa que llevó adelante la presidenta Cristina Kirchner junto al presidente Sarkozy. Ustedes se acuerdan, hace un tiempo ya fue a pedir que Uruguay fuera incluido en la lista de paraísos fiscales, que fuera castigado. El canciller Timmermans habló de las guaridas fiscales que había en Uruguay, y si uno mira en una línea de tiempo, encuentra que más o menos esa embestida furiosa de las autoridades argentinas contra Uruguay coincidía con lo que, según se dice, era el movimiento de aviones que llevaban esas valijas llenas de millones de dólares. O sea que, por un lado, se hacía esta campaña en perjuicio de Uruguay, y por otro lado se aprovechaban esos supuestos huecos o alguna...
Si eso fuera cierto, ¿no?
Supuesto para hacer eso, ¿verdad?
Si eso fuera cierto.
Si eso fuera cierto, digo, duda, Darío. Partimos... Yo lo pongo en duda porque precisamente no es tan fácil depositar 5 millones de dólares en Uruguay. No,
Juan Ángel, ellos hablan además de 50 millones de euros, que bastante más. Yo creo que acá hay dos temas, lo decías tú recién fuera de micrófono, o sea, lo de Argentina y lo de Uruguay. A mí en esta primera intervención me interesa más lo de Uruguay. En Uruguay, hace seguramente 10, 15 años, era factible llegar con 50 millones de dólares y depositarlos en un banco y que te invitaran a tomar un café. Ayer en el programa de La Nata, uno de los reporteados en Panamá explica cómo es el sistema corrupto de Panamá y dice, bueno, en realidad tú acá venís y compras una empresa, lo haces así, 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 eso te habilita a tener las cuentas, bla, 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 bla. Dice, eso se vende. Después, para lo que tú lo uses, es otro problema. Se puede usar para cosas feas o para otro tipo de cosas. Y era la misma fundamentación que el exministro de Posada daba de la SAFI. Él era el especialista en construir, fabricarlas y vender las SAFI. Y las SAFI eran las herramientas. Él, en esta misma radio, yo me acuerdo haber escuchado, dijo, es como un fabricante de cuchillos. Los cuchillos sirven para asesinar o para cortar la comida al mediodía cuando comes. Nosotros fabricamos cuchillos, después cada uno los usa para lo que quiere. El sistema, antes que llegara el Frente Amplio, aunque hay que reconocer que ya había una secretaría antilavado en la época de Valle, uh-huh. Y como estaba a la cabeza Costa, Neco Costa, que me ofrece, realmente es una persona muy derecha, yo creo que habían empezado a trabajar, pero se avanzó muchísimo en el Uruguay, se legisló, se desarmaron las SAFI dejaron de tener vigencia legal, creo que el año pasado o el anterior, o sea, ha sido un proceso lento, pero que se ha ido construyendo una economía donde las cosas figuren y donde las cosas sean como deben ser.
Ese fue otro motivo de polémica este fin de semana acá en la interna, a raíz de declaraciones de la senadora Lucía Topolansky, que le había atribuido todo el protagonismo en esta materia al primer gobierno del Frente Amplio, el de Tabaré Vázquez.
Es verdad que la transformación.
Y desde el Partido Colorado se le contestó, José Morín, por ejemplo, le contestó que la ley antilavado, por mencionar un ejemplo, es de la administración de Jorge Valle.
Yo creo que es un proceso que empezó en el gobierno de Valle y yo dije, se continuó. Pero se hicieron medidas que los partidos tradicionales no las querían. Y los que quisieron vender el Uruguay de servicios, el Uruguay plaza abierta para las inversiones y la circulación de capitales, son señores que se sientan del lado del Partido Blanco, del lado del Partido Colorado. ¿Mauricio? Ese era un modelo, y ese modelo el Frente Amplio lo desarmó. Que puedan venir aviones de delincuentes que aterrizan coimeando, no sé cómo, con dinero, y que después lo puedan sacar de otra manera a través de redes ilegales, eso puede haber, el delito siempre existe. Pero dudo yo que esas cosas hoy día se hagan a través de los circuitos legales y formales.
Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera es que la investigación que encabeza la Nata prácticamente ya deja muy pocas dudas sobre la vinculación de los Kirchner con este empresario tan cuestionado. Hay que ver, en definitiva, qué es lo que la justicia determina, ¿no? Porque no podemos empezar a hablar livianamente de que hay un delito. Por el momento lo que hay son denuncias periodísticas.
Ayer la Nata fue terriblemente severo en su crítica a la justicia y al accionar judicial en estos días, después del programa del domingo pasado y las denuncias que allí se presentaron, ¿no? Él entiende que se le ha estado dando tiempo a los acusados para que ordenen.
Bueno, en una semana, etcétera, ¿no? Eso es una postura de nada, pero en una semana la justicia argentina ni la justicia de ningún país va a resolver.
No, está el antecedente además de la diputada Elisa Carrió. Ella ha contado la semana pasada que buena parte de estas denuncias, que estos, de estos temas, ya habían sido presentados ante la justicia por ella hace años, y que la investigación no avanzó, que la investigación se bloqueó.
Bueno, eso es una posibilidad en un país en donde hay tantos acomodos como en Argentina. En cuanto a lo que pasa en Uruguay, a mí me pareció interesante que la senadora Topolansky saliera al cruce de afirmaciones que son falsas, porque en este país no es verdad que se puede entrar el dinero al sistema financiero de la manera en la cual se insinuó en el programa. El problema de las declaraciones de la senadora Topolansky es que hizo pasar como que todos los cambios positivos en el sistema financiero uruguayo nacieron con el gobierno del Frente Amplio, y eso es un cuestionamiento que es totalmente lógico y fácilmente rebatible, porque lo rebate la realidad de la historia política reciente de Uruguay. Me parece que es muy interesante que se establezca un planteo de investigación. Me gustaría saber si va a haber algún tipo de actuación de oficio por parte de la justicia ante estas denuncias. Hasta el momento no ha habido ninguna manifestación en ese sentido. Incluso las investigaciones que se están haciendo en los organismos competentes son no oficiales.
Bueno, pero no, tal vez no sea necesario que sea oficio, porque precisamente,
bueno, si lo plantean, no,
va a haber denuncias formales de diputados.
Bueno, y si no las hay, por el momento hay anuncios de denuncias formales.
Si no las hay, yo creo que hay un juzgado de crimen organizado y demás. Yo creo que le compete, o sea, creo que hay que investigarlo. O sea, creo que Uruguay es del sano interés del Uruguay investigar las denuncias y llegar a la conclusión de si hay baches, si hay huecos, si hay cosas que no están funcionando bien.
En particular porque si se comprueban ilícitos como los que está denunciando la Nata, si se comprueban, repito, porque no están comprobados, vendrían de la mano de un gobierno que le hizo la cama a Uruguay en materia fiscal y que obligó a Uruguay a modificar normativas de la manera más baja posible, que fue exponiéndolo públicamente como si este país fuera Luxemburgo, ¿no? Entonces sería muy interesante que si se comprueban estos delitos, que la justicia uruguaya pudiera intervenir y bueno, blanquear esa situación, ¿no?
Yo no mencioné en la primera intervención lo de Argentina. Yo quiero hacer un hincapié. Primero que a mí me sorprendió que en el segundo programa de la Nata, que tanto habló de Uruguay, Uruguay no lo mencionó y se lo salteó olímpicamente, no confirmó nada de lo que había dicho la vez anterior sobre Uruguay. Entonces ahora el centro fue Panamá. No aclaró cómo llegaba el dinero a Panamá.
¿Pudiste comprobar eso? Yo tuve esa sensación, sí, de que ayer el tema Uruguay o la conexión Uruguay, si aparecía, era mínima, pero me había quedado la duda porque, siguiéndolo por internet, como tuve que hacerlo, la transmisión tenía varios cortes, varias interrupciones, y pensé que quizás en alguno de esos momentos se había mencionado ese tema.
Capaz que sí, yo traté de escuchar esta mañana, escuché temprano, hoy de mañana, que ya no se cortaba porque se ve que había menos gente conectada, y las partes que me faltaban, y creo que vi todo, capaz que me faltó el minuto donde menciona, pero me da la sensación de que no. Lo que quiero decir son dos cosas. Primero, si estas denuncias fueran ciertas, es bastante repugnante todo esto como sistema. O sea, la misma vergüenza que me da lo de Paraguay se me genera en torno a este tipo de cosas. Al mismo tiempo, las denuncias que hace la Nata, yo no soy, no me puedo tapar los ojos, lo está haciendo desde una estructura montada por el multimedio Clarín, que está en guerra con el gobierno, en una guerra que va por canales jurídicos y por los otros, donde están peleando por centenas de millones de dólares también.
Ah, pero eso no objeta que los documentos presentando sean reales, ¿no?
Eso yo no lo sé hasta que eso, los documentos no son reales, porque ese era el tercer punto que yo quería hablar. O sea, un tema entonces es ese. Yo no me puedo abstraer que él está desde una tribuna que le pone el multimedio Clarín a este señor, que está en guerra, la justicia, además, esa justicia de la cual se queja la Nata, le está dando la razón al multimedio, una justicia que da toda la sensación que tiene cierto nivel de convivencia, en un juicio por 400 millones, le ha bloqueado, y eso no lo paga el multimedio Clarín, en la ley de prensa lo ha bloqueado la ley después de 4 años de negociaciones, la justicia, y le da la razón al multimedio. Y el señor Lanata, en
una
ese programa...
que el gobierno de Kirchner quiere cambiar una radicalmente.
Una justicia que la gente no quiere cambiar.
La gente no quiere cambiar. Pero a mí me parece absolutamente, yo he leído sobre eso y me parece muy avanzado los cambios que se le quieren hacer a la justicia.
A los argentinos parece que no.
A algunos argentinos parece que no. No sé si son varios, a los argentinos.
No entremos en ese debate ya.
Vamos a no abrir otro frente.
Abrimos una caja de Pandora. Que
a algunos argentinos de parece que no. A otros argentinos parece que sí. Entonces, lo que yo me cuestiono es ese estilo periodístico que es mitad show y mitad periodismo. Sobre la base de un periodismo de investigación se hace un show. Y dice, ¿querés papelitos? Acá tenés papelitos. Yo no sé si esos papelitos demuestran. Eso lo determinará la justicia. Y yo espero que la justicia en Argentina, que ha avanzado tanto en tantas causas, mucho más lejos en algunos aspectos de lo que ha avanzado la justicia en nuestro país, que en estos temas también, a pesar de que pueda haber alguna orden de algún fiscal para parar, la justicia, como pasa también en Uruguay, siempre llega. Entonces yo creo,
Graciano,
que eso se dirimirá a nivel judicial.
Porque se nos fue la hora de este tema ya.
Sí, simplemente un apunte, porque tiene que ver con lo que a nosotros nos toca. Si bien es cierto que ayer prácticamente Uruguay no se mencionó, fue una mención lateral cuando hablaron de los Pluna Charter. Parece que uno de los implicados en esto alquilaba aviones de Pluna para traer gente a algunas fiestas que hacían Punta del Este. Pero fue lo único sí, que yo recuerdo que se haya mencionado, aparte de la imitación que hicieron del presidente Mujica. Pero lo que sí me parece...
Hablando de Pluna, otra salpicadura para este lado. El dato que apareció, según Jorge Lanata, es que la boda de este señor Fariña, ¿no? Uno de los valijeros de los dólares mal habidos, la boda entre Fariña y Karina Jelinek la pagó Molinari. ¿Se acuerdan?
El que quería comprar Pluna.
El que quería participar del negocio de relanzamiento de una línea aérea de bandera con los aviones de Pluna.
No gastó la plata en eso, la gastó en el casamiento. tenía que gastar la plata.
También por ahí aparece el Scotia Bank también vinculado en las denuncias de ayer. No, me parece el punto significativo. Yo creo que sí, que se han establecido controles que no hacen sencillo, como dijo Lanata, que alguien venga con 5 millones de dólares, le ofrezcan un café y los deposite. Pero lo que sí me parece importante, y yo creo que no se ha señalado lo suficiente la importancia de ese hecho como un agujero negro, es que puedan aterrizar de madrugada aviones sin pasajeros en Uruguay y suben y bajan valijas con dinero simplemente pagando una coima allí para que el que tiene que inspeccionar mire para otro lado. Eso sí es grave. Tiene que haber registro de los aviones, las matrículas, los planes de vuelo, los nombres de los pilotos. Eso sí que me parece que es lo que hay que investigar, pero desde una posición de firmeza, porque las relaciones con Argentina y Uruguay están en un punto muy delicado, lo han estado siempre, y si Uruguay no toma medidas de una que den señales de una investigación clara y profunda, todo va a quedar sumido en una nebulosa y eso le hace muchísimo daño al Uruguay.
Se nos hicieron ya las 10:30 de la mañana.